Somos gente, somos radio.
Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
Seguimos en directo y el siguiente protagonista es Mario Alonso Puig, conocido de sobra por muchos de nuestros oyentes. Él es doctor cirujano, es conferenciante, es también escritor y además de éxito, y va a desarrollar la conferencia formativa bajo el título Encontrar la oportunidad en medio de la dificultad, y se va a celebrar este próximo 23 de octubre desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el recinto Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria. Y por cierto, las entradas para asistir se adquieren a través de la plataforma Toma Ticket. Saludamos ya a Mario Alonso. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días.
Realmente bien. Hombre, el mensaje, encontrar la oportunidad en medio de la dificultad, ya es bastante claro, ¿eh? De lo que se va a hablar de esto y de tantas cosas el próximo sábado, 23 de octubre.
Sí, no solo es claro, sino que obviamente es una gran invitación a la responsabilidad, es decir, a que los asistentes tengan una experiencia que verdaderamente sea transformadora. Es decir, no es ni mucho menos vender humo, sino es estar cerca de todas esas personas que están pasando por momentos de desafío en sus vidas y que están buscando nuevas estrategias, nuevos caminos, opciones creativas que les permitan alcanzar el éxito, no solo que buscan, sino el éxito que merecen.
Es importante que recalque, ¿eh?, lo de no vender humo, porque muchos, cuando se les habla que en la plena dificultad hay que buscar ventanas y hay que buscar oportunidades, cierran la puerta y se van para otro sitio.
Sí, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que cuando una persona anhela algo, la responsabilidad que todos tenemos es de ofrecer algo que nosotros, en nuestra experiencia y por lo que conocemos, tiene la capacidad de colmar ese anhelo. Si no, uno no debe dedicarse a estas cosas.
¿En qué momento vio que había que lanzar este mensaje y que era totalmente necesario transmitirlo?
Bueno, yo lo vi hace muchos años cuando ejercí la cirugía general y de la parte digestiva, 26 años, y yo vi claramente que ciertos mensajes ayudaban de una manera muy real, muy práctica y muy evidente a personas que estaban haciendo frente a situaciones muy complicadas. Hablo de enfermedades consideradas serias y consideradas graves, ¿no? Entonces, eso fue hace ya muchos años lo que me puso en la pista de que verdaderamente había caminos que a veces los obviamos, de lo cerca que los tenemos, que pueden ayudarnos en momentos verdaderamente desafiantes, ¿no? Y luego, a lo largo de muchos años de investigación, de trabajar en contextos distintos, de viajar mucho, de conocer a personas muy muy relevantes en todo lo que tiene que ver con el potencial humano, pues eso de alguna manera se ha convertido como en una forma de una pedagogía que me hace mucha ilusión compartirla, y no solo la comparto con profesionales de la medicina, sino que la he compartido con muchas otras personas de bastantes países, y para mí es un orgullo, es un honor y es una satisfacción, porque en el fondo, vamos a ver, lo más importante no es lo que yo pueda dar. Uh-huh. Lo más importante es lo que se puede movilizar dentro de las personas. A mí me gusta describirme como un despertador, ¿no? Despertador de posibilidades. O sea, yo no soy la persona que le da a otras personas lo que no tienen. Yo, mi ilusión es ayudarles a descubrir lo que ya sí tienen, pero que como no saben que lo tienen, no lo pueden poner en marcha. Entonces, eso es a mí lo que me gusta y me hace ilusión, y ese es mi papel. O sea, mi papel no es dar porque yo tengo una sobreabundancia de nada. Mi papel es ayudar a descubrir por qué esa sobreabundancia sí existe en las mentes y en los corazones de todo ser humano.
Y ese despertador que, bueno, se transmite también en algo que califica como una ventana de oportunidades, ¿no? Porque siempre puede haber un aprendizaje cuando uno toca fondo.
Sí, vamos a ver, hay dos ventanas que tienen que abrirse para encontrar una oportunidad en medio de la dificultad, y si no se abren esas ventanas, pues uno se queda con toda la parte dura, difícil y dolorosa de la dificultad. Las dos ventanas son la ventana de la inteligencia y la ventana de la creatividad. Es decir, la ventana de la cuando hablo de la inteligencia, no estoy hablando del razonamiento lógico. Uh-huh. Estoy hablando de algo más profundo. Estoy hablando de la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva adecuada y con una mirada lo suficientemente profunda. Es decir, uno ve aspectos de la situación que previamente estaban absolutamente ocultos. Esa es la primera ventana que se tiene que abrir. Y la segunda ventana es la ventana de la creatividad. Cuando hablo de creatividad, ¿a qué me refiero? Me refiero a respuestas que no salen del pensamiento lógico. Salen de una lógica que está más allá del pensamiento. Entonces, cuando se abren estas dos ventanas, efectivamente, existe una dificultad que es evidente, pero existe una oportunidad que previamente estaba oculta. Claro, cuando uno ve la oportunidad en medio de la dificultad, ¿con qué se queda? ¿Con la dificultad? No, se queda con la oportunidad. ¿Qué hace? ¿Reforzar la dificultad? No, se pone en marcha hacia la oportunidad.
Uh-huh. Bueno, pues esas ventanas, tanto la de inteligencia como la de creatividad, para pues despertarlas en todas aquellas personas pues que no están atravesando un momento fácil, ¿no? Y en estos momentos, pues la influencia del trabajo, me imagino que influirá muchísimo también en el resto de aspectos, no solo en el económico, también en la salud mental, en las relaciones que se puedan tener con otras personas. ¿Cómo se relaciona que alguien, en este caso, pues su trabajo no lo tenga fácil o lo haya perdido con esas ventanas que estamos comentando, la inteligencia y la creatividad?
Bueno, vamos a ver, todo está conectado, es decir, el ser humano, pues lógicamente tiene muchas dimensiones, y una de las dimensiones, obviamente, es la dimensión profesional, y una persona, pues que ha perdido su trabajo por una situación complicada, como puede ser la situación pandémica, pues lógicamente experimenta un dolor. Yo lo que sí quiero transmitir es lo siguiente: conozco bastantes personas, que se han reinventado. ¿Qué quiere decir? Que se han reinventado profesionalmente. Yo soy una de esas personas. Yo ejercí la cirugía 26 años y me reinventé, y de hecho escribí un libro que se llama así, Reinventarse, tu segunda oportunidad, donde de alguna manera reflejo de una manera pues lo más clara que he sabido transmitir lo que es un proceso de reinvención. Entonces yo ahora no me dedico a operar, ni me dedico a ver pacientes que tienen dolencias. Yo estoy en otro espacio, que es verdad que me es muy útil todo el conocimiento que he acumulado a lo largo de los años, y sobre todo la experiencia de la relación con mis enfermos. Entonces es claro que me es útil, pero estoy en otro campo. Conozco personas que han salido de las empresas y precisamente porque han salido han montado proyectos que nunca los habrían montado. Es decir, que una persona pierda su trabajo no implica ni el final de su vida ni que su vida deje de tener sentido. Simplemente lo que le está marcando es que tiene que recomenzar, tiene que reinventarse. Y yo sé que esto da mucho miedo, si es que no estamos hablando de que sea un camino fácil, pero lo que tenemos que entender es que la vida nos plantea muchos desafíos, y algunos de los desafíos que nos plantea son para que crezcamos, y a veces uno solo crece, al menos desde mi punto de vista, en dos situaciones: desde o cuando toca fondo y dice, uh-huh, ya no quiero seguir bajando, ahora voy para arriba. O cuando escucha algo, ve algo, lee algo, le pasa algo que le inspira para considerar que hay una forma de vivir que le va a aportar mucha más ilusión, mucha más serenidad y mucha más confianza. Es decir, lamentablemente estamos tan atrapados en nuestro mundo familiar, en nuestra zona de confort, que cuando una persona pierde algo que le afianza en su zona de confort, como puede ser un trabajo, al dolor humano que sigue, a veces se añaden dos sentimientos que son profundamente disfuncionales. ¿Y por qué son disfuncionales? Yo llamo sentimiento disfuncional aquel que te quita todo y no te aporta nada. Entonces, si te quita todo y no te aporta nada, muy funcional no puede ser. ¿Cuáles son los dos sentimientos disfuncionales por excelencia en lo que estamos hablando? El sentimiento de impotencia y la desesperanza. decir, no puedo y jamás podré. Y esto puede hundir a la persona en una sima tan profunda que llegue a requerir en un momento determinado una asistencia profesional. Pero esto no tenía por qué haber llegado así. Uno de los psicólogos más brillantes, yo creo que la psicología es una ciencia que ha dado un valor enorme a nuestra sociedad, uno de los psicólogos más brillantes que han existido en la historia, profesor de psicología, catedrático de la Universidad de Harvard, y realmente el padre de toda la psicología anglosajona, el profesor William James, dijo algo que yo creo que no podemos pasarlo por alto. Dijo, somos cada uno de nosotros los que decidimos cuándo nos caemos, si nos hemos caído en un bache o nos hemos caído en una tumba. La caída es la misma, uno se cae y se hace daño, eso es indudable. Ahora, lo que nos decimos, cómo interpretamos lo que ha pasado, cómo proyectamos esa caída, determina que sea un bache. Bueno, nos hemos caído, todos nos hemos caído en baches, nos hemos hecho un poco de daño, nos hemos levantado, nos hemos limpiado la arena que teníamos pegada a las rodillas y hemos seguido adelante. O en una tumba. ¿Qué es caerse en una tumba? Caer en una situación de impotencia y desesperanza tan grande que esa persona que estaba llamada a reinventarse, pues lo que ha hecho es hundirse.
Ahí está, ¿no? La forma y la actitud en la que se afrontan esos baches. Habrá muchos oyentes que se estén preguntando, pero siendo doctor, siendo cirujano, ¿cómo le dio por reinventarse?
Bueno, a mí me llevaron a mí me han llevado a la decisión profesional más complicada de mi vida y más transformadora dos elementos. Primero, el comprender que la comunicación, que el lenguaje, que la relación humana tenía una capacidad transformadora a todos los niveles de nuestra existencia, a nivel corporal, a nivel fisiológico, a nivel mental, a nivel relacional, a todos los niveles. Entonces, esto lo estuve trabajando durante muchos años como parte de mi quehacer médico. Yo entendía que la medicina era algo más que un conocimiento científico y técnico. Tenía que tener mucho de una conexión humana. Ese fue el primer tema. Es decir, el amor, la pasión por estos temas a lo largo, desde que era jovencito. Número dos, segundo elemento, mis propios enfermos. Fueron mis propios enfermos los que me dijeron, doctor, esto nos está transformando la vida. ¿Cómo es posible que no se conozca más? ¿Cómo es posible que usted esto no lo cuente a más personas? Y dije, bueno, ya lo cuento a mis enfermos. Y dijo, sí, doctor, pero hay gente que sufre más allá de los hospitales. Y me lo dijeron de tal manera que me lo tuve que tomar en serio, porque me insistieron mucho mis enfermos. Si no, yo jamás habría dado ese paso. Entonces, bueno, empecé a dar algunas conferencias en empresas, en centros educativos, universitarios, en escuelas de negocios, y aquello fue tomando su propio vuelo. Yo no lo estaba moviendo realmente, o sea, lo mío era la cirugía. Yo hice aquello porque me lo propusieron mis enfermos, y durante años yo compatibilicé la cirugía y compartir esto con mis enfermos con compartirlo en empresas, en instituciones académicas que no eran instituciones médicas, etcétera, etcétera. Llegó un punto hace ya cerca de 20 años donde yo ya vi que no podía ir al ritmo de cirugía que tenía y al ritmo de investigación que me pide esto, y ya tenía pues muchas invitaciones para dar programas y cursos, y vi que esto tenía un gran impacto en las personas que me venían y me decían que aunque no estaban enfermos, que les había ayudado a ver las cosas de otra manera, a llevarse mejor con sus familias, con ellos mismos, a tener más energía, más vitalidad. Y claro, llegó un punto en el que yo ya vi que tenía que no tenía suficiente capacidad para estar al nivel que tenía que estar en las dos cosas, vamos a decirlo así. Y entonces tuve que optar por una. Y opté por dejar la cirugía después de 26 años y dedicarme por completo, profesionalmente, y también esto es una faceta obviamente muy personal mía, a investigar estos campos, a escribir sobre ellos, a explorarlos, a profundizar, y por eso es por lo que se produjo el cambio.
Y de aquí se extrae pues muchos conceptos. Uno de ellos es la oportunidad, ¿no? En ese caso, la oportunidad llegó. La oportunidad, me imagino que el 23 de octubre será un concepto que también se lo va a exponer, ¿no?, a todos los que allí acudan. ¿Una oportunidad que se busca o una oportunidad que aparece?
Muy buena pregunta. Es una oportunidad que se descubre. Se descubre. Es decir, uno tiene que tomar la actitud de buscador. O sea, si uno no tiene la disposición a buscar, es difícil que encuentre. Eso es así de claro. O sea, le puede caer, pues, ese elemento azaroso, afortunado, que de repente tal cual. Pero en mi experiencia, no puedes contar con esto. No quiere decir que no te pueda tocar la lotería, pero si esperas que tu vida cambie porque te toque la lotería, pues yo creo que te vas a pasar la mayor parte de tu vida esperando. Eso es mi forma de verlo. Pero sí puedes hacer algo para que puedas descubrir una oportunidad que está cubierta. O sea, la oportunidad no es que esté lejos. La oportunidad puedes tenerla delante de las narices, pero si está cubierta, no la ves. Entonces, es un proceso de descubrir qué sucede cuando uno busca en la dirección correcta. O sea, si yo no estoy buscando en la dirección correcta, no puedo descubrir, aunque busque. Entonces, nosotros lo que vamos a mostrar es no justo la única dirección correcta que hay para encontrar oportunidad. Ahora sí, la dirección que hemos visto a lo largo de los años, que de forma consistente da buenos resultados. Es decir, es una manera estratégica de saber descubrir la oportunidad cuando no es evidente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, eso es lo importante.
Y una última pregunta que le quería hacer y que ya nos sirve, ¿no?, para ver, pues introducir a los oyentes de cómo será ese coloquio divulgativo, en parte de ello, porque lógicamente son 4 horas y allí se va a exponer muchísimos conceptos que lleva el título Encontrar la oportunidad en medio de la dificultad. Nos ha comentado que hace, en cierta medida, como despertador, ¿no? Y seguramente que muchos oyentes que le están escuchando, pues algo les ha despertado, seguro. Incluso les ha recargado de energía o al menos de esperanza. Pero también me consta que muchos sucede que con el paso de las horas otra vez se vuelven a cerrar y otra vez se vuelven a descargar. ¿Esto qué es cuestión también? ¿De una actitud? ¿Por qué sucede que hay gente que sí, que se extramotiva una vez que los escuchan, pero que luego pasan las horas o pasan los días y vuelve a veces ese retraimiento, ese apagamiento? Ahí puede estar una de las claves.
Sí, y esta es otra pregunta realmente importante, porque efectivamente refleja una realidad. Hace muchos años, di una conferencia en Sevilla, había unas 250 personas, hablo igual hace 20 años, Santiago, y justo antes de empezar la conferencia una persona levantó la mano. Esto es muy raro que suceda. Después de una conferencia sí, porque puede haber preguntas, pero antes es muy difícil que suceda. Entonces, bueno, la persona se le pasó el micrófono y dijo: vengo con mucha ilusión a esta conferencia. ¿Cómo puedo asegurarme de que una vez que me vaya no se quedará en un buen recuerdo? Es una gran pregunta. O sea, no podemos negar, es una realidad. Tampoco podemos negar la siguiente realidad. Las personas que empiezan un programa, por ejemplo, un programa online, de las que empiezan un programa online y han pagado un dinero, y a veces una cantidad muy significativa de dinero, solo el 7% lo terminan. Es así de cierto. Solo el 7%, entonces el 93% no lo termina. Entonces, nosotros podemos buscar varias explicaciones a esto. Podemos buscar explicaciones que nos lleven a considerarnos seres inconscientes, que no sabemos perseverar, es decir, un poco más, echar un poco más hierro al que ya hay. O podemos pensar que hay dentro de nosotros fuerzas ocultas que no quieren que crezcamos y que están constantemente haciendo su labor. Constantemente. Por eso hay una frase que yo la repito mucho, es una frase esencial en mi vida, que es: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Es decir, vamos a ver, yo hago ejercicio físico prácticamente todos los días. El día que no hago ejercicio físico es que lo noto. Pero no solo es que lo noto, es que al día siguiente me cuesta más hacer ejercicio físico. Cuando aprendí inglés siendo adulto, me costó mucho aprender inglés. Y yo tengo que seguir constantemente manteniendo, y eso me manejo, digamos, que bastante razonablemente en inglés. Tengo que seguir trabajando el inglés. Tengo que seguir, a veces me pongo a hablar conmigo mismo en inglés. Prácticamente no hay película que vea que no sea en inglés. La mayor parte de los libros que leo son en inglés. ¿Quiere decir que para mí el inglés es más fácil que el español? Que va, es más fácil el español. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque es que si no, sé lo que pasa. Si dejo de tener esa perseverancia, esas fuerzas ocultas que hay, fuerzas de inercia, fuerzas de pereza, fuerzas de nunca cambiarás, fuerza de si es que tú no eres capaz, están actuando. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que por eso solo las personas que verdaderamente estén comprometidas con una transformación son las personas que en general se van a transformar, y eso depende de cada uno. Es que eso no se lo puede dar nadie. O sea, en una conferencia, en un curso, dure un día, dure un mes, no le puedes dar a esa persona ese compromiso. Sí le puedes dar herramientas, estrategias, caminos, que indudablemente funcionan, pero esa persona tiene que encontrar en su interior la palanca que haga que todos los días, aunque llueva, aunque haga mal tiempo, aunque haga frío, siga practicándolo, aunque sea 5 minutos, 10 minutos al día. Entonces, claro, muchas veces vamos a los sitios, pues eso, pensando que solamente lo que vamos a recibir va a tener un poder transformador, y lo que vamos a recibir puede tener un potencial transformador, pero que ese potencial transformador se convierta en una realidad transformadora, eso depende de cada persona. Eso depende de lo que esté dispuesto a poner cada persona. Hay gente que se casa o que vive en pareja con su gran amor, y considera que porque ya ha conquistado a su pareja, ya no tiene que cuidar a su pareja, no tiene que tener detalles, no tiene que buscar reconquistarla cada día. ¿Y qué pasa? Pues que al final se convierte en una relación de pareja que puede ser totalmente rutinaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos tenemos que poner algo de nuestra parte, pero no podemos obligar a que alguien lo ponga. Nosotros podemos mostrarles aquellos caminos que sabemos que funcionan, porque han funcionado nosotros, porque han funcionado más personas, porque han sido testados científicamente, etcétera, etcétera. Pero lo que uno esté dispuesto a poner depende de esa persona. Esa es la responsabilidad. Pues claro, eso es una lección de cada uno.
Y con ese concepto nos quedamos. Ha sido y es un enorme placer escuchar a Mario Alonso Puig. Vamos a recordar que el motivo por lo que hemos hablado con él, para nosotros un auténtico lujo, es que va a desarrollar un coloquio divulgativo bajo el título Encontrar la oportunidad en medio de la dificultad el próximo sábado 23 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el recinto Infecar, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y que las entradas para asistir se adquieren a través de la plataforma Toma Ticket. Un enorme placer, Mario Alonso. Muchísimas gracias por estos minutos. Que vaya todo bien. Un saludo.
Gracias, gracias. Un saludo muy afectuoso a todos. Cuídense muchísimo. Un saludo.
Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faicán.